El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Bienvenida, bienvenido a este enfoque del deporte que arranca ahora y te acompaña hasta las 8. Si quieres, el orden del fútbol mundial, el mapa del fútbol mundial está cambiando tanto que ahora, más que hablar de Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia, nos pasamos el día hablando de Arabia Saudí o de Miami. Bueno, pues hoy también nos vamos a ir de viaje en este enfoque del deporte porque están pasando cosas grandes fuera, importantes. Fuera y dentro, que está el mercado a tope. Así que venga, lo primero que hacemos, Rodrigo y yo, es contarte lo imprescindible para estar al día.
El Real Madrid hará oficial en breve la llegada de su fichaje más ilusionante de los últimos tiempos, Jude Bellingham, centrocampista internacional inglés que cumplirá 20 años en 3 semanas y que viene de ser elegido el mejor de la Bundesliga. Ya ha pasado el reconocimiento médico y las cifras evidencian las expectativas. 103 millones más 30 en variables y 6 años de contrato. El próximo objetivo es Harry Kane, que hoy ha protagonizado la publicidad de las nuevas camisetas del Tottenham.
Pues sí, el fútbol está cambiando y el mundo también. El nuevo orden del fútbol mundial ha dispersado su centro desde Europa, Asia y América, como te decía. Luego vamos a poner en contexto la llegada a Arabia de Benzema, al que van a presentar, por cierto, dentro de 15 minutos. El Etihad lo presenta ante más de 60.000 hinchas. Y la llegada también de Leo Messi al Inter de Miami, el argentino ha dado calabazas al Barça y a los petrodólares para irse al colista de la MLS. Habla Messi, se lamenta Xavi.
Después de haber vivido lo que viví, la salida que tuve, el cual no quería volver a estar otra vez en la misma situación y esperar a ver qué iba a pasar y dejar mi futuro en manos de otro, por así decirlo, de alguna manera. Quería tomar mi propia decisión.
Que hay que respetarle, hay que respetar. Muchas veces no nos ponemos en la situación del otro. Nos falta un poco de empatía. El ser Messi no tiene que ser fácil, ¿no? No tiene nunca tranquilidad. Él siempre tiene que ser un 10 en todo, ¿no? En declaraciones, en conducta. Y claro, él ha visto decir, mira, no lo he pasado bien estos 2 años. Él lo explica con naturalidad. Y ya no quiere estar. Este tipo de presión es normal.
El Atlético de Madrid abre el capítulo de fichajes y de renovaciones. El club quiere ampliar el contrato de Morata 2 temporadas más, pero con una bajada de su salario. El delantero está dispuesto a hacerlo y Andrea Berta también está a la expectativa de que Carrasco diga si se queda o se va al Barça. Y Guerreiro, lateral portugués que pretendía la dirección deportiva rojiblanca, se marcha al Bayern de Múnich.
Mientras el Rayo Vallecano ha iniciado el casting de entrenadores y se demora la respuesta de Íñigo Pérez, segundo hasta ahora de Iraola. Y el Getafe también espera la decisión final de Bordalás y se ha fijado en el argentino del Elche, Lucas Boyé, para reforzar el ataque. Hoy, además, el club azulón ha enseñado sus nuevas camisetas.
Seguimos contando la historia de nuestro escudo y en esta temporada abrazamos la parte izquierda que se centra en el Cerro de Los Ángeles.
Camisetas que serán presentadas el martes. Y tras los incidentes con Vinicius, el debate sobre el racismo en España no se apaga. Hoy ha vuelto a levantar la voz el secretario de Estado para el Deporte, José Manuel Franco.
En España se dan comportamientos racistas. Sí. ¿Es España un país racista? Rotundamente no. En España se combate el racismo, porque España es país de acogida, España es país de integración, España es básicamente antirracista.
En segunda división, el Levante va a jugar la final por el ascenso, queda una plaza todavía libre. Ayer goleó al Albacete, esta noche a las 9, a la vez Eibar en Mendizorroza. En la ida empataron a 1.
Baloncesto, el Palacio acoge desde las 9 el segundo asalto de las semifinales de la ACB, Real Madrid-Juventud. La serie se ha puesto cuesta arriba tras la derrota del martes. Chus Mateo pide la ayuda del Palacio.
Nosotros tenemos que dar el primer paso, pero que el Wizzing nos eche una mano cuando las cosas se ponen difíciles, pues siempre ayuda muchísimo, ¿no? Y necesitamos de toda nuestra gente para que nos arrope, para que nos ayude. Y lo que no va a faltar es la entrega por nuestra parte porque seguimos teniendo la ambición.
Y en tenis, ojo que ya tenemos semifinales en Roland Garros. Alcaraz Djokovic se va a jugar mañana a las 3 de la tarde y después en el segundo turno Zverev contra Ruud. Habla en Televisión Española el entrenador de Alcaraz, Juan Carlos Ferrero.
Novak tiene sus armas, nosotros las nuestras. Sabemos que él tiene muchísima experiencia en este tipo de partidos, seguro que las va a utilizar. Las ganas y la juventud y esa explosividad que tiene Carlos en su juego y esa naturalidad, pues esperemos que sea suficiente para poder llevarnos esa victoria.
Y en el cuadro femenino ya tenemos la primera finalista, es Muchova, que ha ganado esta tarde a Sabalenka. Ahora van a jugar Swiatek contra Maia.
De hecho, ya el primer set ha caído del lado de Swiatek frente a la brasileña, que es la protagonista más sorprendente de este torneo de Roland Garros. Y temporada en blanco para el Inter Movistar. Los de Pato se han despedido de la Liga en el segundo partido de semifinales tras caer 2-4 con el Barça. Habla una voz autorizada, Pola.
Es verdad que se han llegado a dos finales, se ha competido contra el Barça, pero este club está hecho para ganar y no es suficiente. Si tuviéramos un pabellón así todos los días, yo estoy seguro de que las cosas serían diferentes, ¿no? Y se ha visto que en los partidos importantes competimos, así que bueno, hay que tener fe en eso y seguir.
Bueno, esa es la conclusión final en la temporada, gris temporada de Inter Movistar, que evidentemente por nombre y por historia está obligado a pelear la temporada que viene por ganarlo todo. Vamos a entrar ya en detalles.
El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
J'ai fait à Madrid, j'ai gagné, donc j'ai été fier déjà de pouvoir jouer.
Es Karim Benzema explicando ya con la camiseta del Al Ittihad, pues que fue feliz en Madrid, pero que ahora está también feliz de reencontrarse con Cristiano Ronaldo. Dentro de nada, 60.000 aficionados del Al Ittihad, su nuevo club en Arabia Saudí, van a llenar el estadio. A partir de ahí, luces, show y Benzema pasará a vivir una nueva vida. Hoy en el Zoom aparece por aquí Rodrigo Marciel. Los dos Rodrigos nos llevan de viaje.
Karim Benzema, actual Balón de Oro, ha dejado el Real Madrid para abrir una nueva etapa en Arabia. Esta aventura, que hace unos años hubiera parecido impensable, sigue la estela de la de Cristiano Ronaldo, este mismo 2023 procedente del United. Tratamos de analizar con varios expertos si este fichaje puede cambiar el orden mundial del fútbol en los próximos años. Rodrigo Marciel, muy buenas.
Muy buenas, Rodri, así es. Además, la Liga Nacional de este país también ha estado presente, según los medios, en las negociaciones por Lionel Messi, que al final se va a Miami, y también parece seducir a todo un N'Golo Kanté. Estos posibles movimientos en el mundo del fútbol no son más que la última fase de una ofensiva de miles de millones de dólares por parte de la monarquía árabe para hacerse dueños del deporte. Estas inversiones entran dentro del plan a 7 años para diversificar los ingresos del petróleo. En ese sentido, la inversión en el deporte es un elemento clave de todo el plan de Arabia Saudí, porque pretende mostrar a esta nación como una sociedad dinámica, moderna y emocionante.
Consultamos por orden de aparición a los redactores jefe de Internacional del diario Marca, Juan Castro, del diario AS, Arich Gabilondo, y al director de la revista Panenka, Aitor Lagunas, sobre el impacto deportivo que tiene el traspaso de Benzema. ¿Estamos ante una amenaza real para las grandes ligas?
No me parece que la Liga Saudí, como tampoco Qatar lo fue, sea un peligro para las grandes ligas. Me parece que un chico que se esté abriendo camino o una gran figura, por ejemplo un Mbappé, vamos a personalizarlo, Mbappé nunca iría a jugar ahora mismo a Saudi, por una sencilla razón, y es que ahora tiene que lograr la gloria deportiva, y eso está en Europa, está en la Champions y está en ganar las grandes ligas de Europa.
No creo que pueda competir con las grandes ligas del mundo, sí que puede competir con otras que habitualmente eran retiro dorado de jugadores ya veteranos, tipo Qatar, tipo MLS, tipo en su momento Turquía o Rusia incluso. Eso sí que yo creo que con el dinero que van a tener, pues van a poder fichar jugadores que en otros momentos han ido a esos campeonatos, pero para poder competir de tú a tú con las grandes ligas tienen que conseguir quitar jugadores en su apogeo.
Para mí la gran pregunta es si los clubes saudíes van a seguir interesándose única y exclusivamente por ese perfil de jugador, un jugador que, como te digo, ha dominado el juego en los últimos 20 años, pero al que ya le queda poco fútbol en sus botas de cara a futuro, o si también abrirán el foco para tratar de incorporar o de atraer un talento quizá de un rango un poquito menor, que seguirán siendo muy buenos futbolistas, pero con más presente y más futuro, porque ahí sí que pueden rivalizar y complicarle mucho la tarea a los clubes europeos.
Pero no solo es una cuestión de pura imagen. Los expertos explican que se esperan fuertes retornos en los próximos años. La inversión permitirá atraer turismo y gasto en el país. Ingresos por publicidad, patrocinios, ingresos por retransmisiones y además atraer a personas líderes en otros campos.
Sin embargo, se remarca que la clave para entender este ingente gasto es que se está enviando un mensaje al mundo, algo así como que todos son bienvenidos ahora, cuando hace poco el país tenía sus puertas cerradas. Se trata del anuncio de una nueva era con el foco puesto en la candidatura del Mundial de 2030.
Parece que es una decisión política, puesto que la candidatura saudí va a constar de tres países diferentes en tres continentes, y la de España es una candidatura sólida con dos países o tres muy futboleros, incluyendo a Marruecos.
Es una estrategia que ya hizo Qatar, por ejemplo. Si te acuerdas cuando fichan a Zidane en su momento, a Xavi Hernández, a otros jugadores importantes que terminaron su carrera allí, Raúl, por ejemplo. Todo estaba destinado en fomentar, potenciar el fútbol en países que no tienen esa cultura, en hacer que sea atractivo para el aficionado local y de esta manera pues crear una industria fútbol que no existe de otra manera en el país, ¿no?
Por supuesto que este repentino y multimillonario interés saudí por los mejores futbolistas se marca dentro de la estrategia por llevarse el Mundial 2030, por supuesto. Hay que recordar que el Mundial 2018 se inauguró con un Rusia 5, Arabia Saudí 0, bajo la atenta mirada de Vladimir Putin, Gianni Infantino y el príncipe heredero del trono saudita. De aquel 5-0, Arabia ha pasado en este último Mundial a ganarle a Argentina, posterior campeona, y demostrar los progresos del fútbol en la única petromonarquía del Golfo Pérsico, que además de economía, de millones y billones y trillones, tiene además demografía, es decir, población suficiente como para albergar una liga competitiva y también un Mundial.
Además de comprar clubes y privatizarlos, el Emirato se ha lanzado a comprar competiciones extranjeras para que se juegue en su territorio. En este sentido, la que ya conocemos, el caso de la Supercopa de España, tras cambiar el formato, que se llegó a un acuerdo, Rodríguez, de la Federación Española por 40 millones de euros anuales.
Y la Supercopa italiana también se juega en Riad y para lograrlo paga 25 millones por temporada durante 4 años. Otra pregunta es saber si todo se quedará en una liga, la saudí, al estilo MLS, o será mucho más.
Creo que llegue a más. O sea, yo creo que, además, como estamos viendo en Qatar, es una moda pasajera. O como lo vimos en la MLS en los 70, o como lo hemos visto en la MLS en la época de Ibrahimovic, de Henry y compañía. Son momentos, son negocios que explotan temporalmente en un sitio y luego cuando se cansen o cuando ya no vean modelo de negocio, pues lo dejarán de lado. Entonces sí que puede ser algo parecido a lo que hemos visto en esos países.
Tanto Aritz Gabilondo, al que acabamos de escuchar, como Juan Castro y Aitor Lagunas concluyen que la amenaza no es tan fuerte, pero hay datos importantes. Para empezar, van a elevar la capacidad del estadio del Rey Fahd a 92.000 asientos, por encima del Bernabéu. Al calor de ese gran proyecto van a realizar también otros 3 estadios por encima de los 45.000 espectadores y muchísimo más.
Un impacto importante, sin duda, que veremos luego el recorrido que tiene en el fútbol mundial, por si acaso a lo mejor hay que ir aprendiendo árabe.
Sí, van avisando a ver si nuestra candidatura no queda tocada con todo esto.
Gracias, Habibi.
Venga.
Shukran.
Chao.
El enfoque del deporte en Onda Madrid.
Y ahora cogemos un avión, damos la media vuelta al planeta y nos vamos hasta Miami. Es un poco el recorrido que va a hacer Leo Messi. Todavía escuece en Barcelona el no de Messi a la vuelta al Barça. Para muchos, Laporta solo vendió humo y ahora se ha quedado pues como se ha quedado. Pero ¿qué está pasando en Miami? ¿Qué se dice en Miami? ¿Qué se va a encontrar Leo Messi en Miami? Vamos a salir de dudas hablando con el compañero productor de deportes de Univisión Televisión, Gonzalo Morochi. Hola, Gonzalo, buenas tardes desde España. Buenos días para ti.
Hola Nacho, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenos días. Bueno, ya casi mediodía aquí en Miami. Bueno, preguntabas qué se va a encontrar Leo Messi sí. acá en Miami. Básicamente se va a encontrar con un pueblo de alguna manera mucho más latino, que lo ama en general porque todos los latinoamericanos aman el fútbol de Messi. Esta ciudad está llena, está inundada de latinoamericanos y todos están esperando, obviamente, que llegue el mejor jugador del mundo, que es increíble. Por otro lado, hace dos días o tres días nadie se imaginaba que Messi podía llegar a aterrizar acá en Miami, más allá de que capaz que los que trabajamos en los medios teníamos algún dato que podía llegar a terminar, cosa que no nos parecía muy real, pero bueno, sabíamos que había una posibilidad. Y lo que se va a encontrar es básicamente con mucho calor humano, porque sabemos cómo somos los latinos, un poco en ese sentido. Yo creo que no le va a ser muy fácil salir a la calle, no le va a ser muy fácil, no se le va a hacer muy fácil la vida diaria, porque la última vez que Messi ha estado acá en Miami fue una locura. Pues
te digo una cosa, Gonzalo. Él busca tranquilidad, o sea que no se lo estás pintando demasiado bien.
Lo que pasa es que yo creo que la tranquilidad que él busca es una tranquilidad mediática.
Y deportiva, también. Quitarse mucha presión de tener que ganar obligatoriamente, claro.
Exactamente. Lo que busca es la tranquilidad mediática, que Miami se la va a dar, uh-huh. porque acá los medios se manejan de una manera ultra respetuosa, y la verdad es que el fútbol, al no ser el deporte número uno de Estados Unidos, como que, digamos, es una minoría con respecto a los grandes deportes como es la NFL, la NBA o el béisbol, sin ir más lejos, va a estar bastante más tranquilo con respecto a todo lo que es esta cosa, si entrena, si no entrena, si se va de su día libre, si no se va. Acá no va a pasar por eso. Acá va a pasar por que no puede ir a un restaurante, que no pueda hacer una vida, digamos, yo creo que va a tener una vida un poco como la que Maradona tuvo en Napoli en algún momento.
Oye, Gonzalo, ¿no le han ofrecido un contrato? ¿Le han ofrecido una especie de negocio? Es decir, participar en el negocio porque están convencidos ahí en Miami de que la llegada de Messi va a relanzarlo todo. Va a relanzar el seguimiento en las televisiones, los espectadores, la venta de camisetas.
Bueno, la realidad es que, a ver, extraoficialmente estaría en condiciones de decirle que Messi es el nuevo dueño de Apple. Porque, digamos, ellos son los dueños de los derechos del fútbol de la MLS aquí en Estados Unidos. Y más allá del porcentaje que se está comentando que le van a dar como accionista del club para poder pagar sus honorarios, yo creo que hay algo ahí también con Apple, porque es muy raro que Apple se haya embarcado en comprar derechos de la MLS al precio que lo pagaron el año a partir de esta temporada, por 10 años, y con la inversión tecnológica que hicieron en general. Seguramente hay algo que nunca lo sabremos detrás de toda esa negociación para que el mejor jugador de la historia aterrice acá a Miami.
Bueno, Gonzalo, pues ya solo os queda disfrutar de él, especialmente a los argentinos. Así que desde aquí lo seguiremos desde la distancia. Muchas gracias por este ratito de charla. Cuidaos mucho.
Nacho, te mando un abrazo grande.
Gracias, Gonzalo. Hola Bonilla, buenas tardes.
Hola Nacho, buenas tardes.
Dos nombres propios planteábamos en titulares, Morata y Carrasco. Por partes, ¿de Morata qué hay que saber?
Pues de Morata hay que saber que el representante Juanma López se reunía en el día de ayer en el Metropolitano con el director general del Atlético de Madrid, que no es otro que Miguel Ángel Gilmarín, para hablar, entre otras cosas, de la ampliación de contrato del delantero madrileño. Recordemos que acaba contrato el próximo 30 de junio del 24, es decir, le queda una temporada más con el conjunto del Atlético de Madrid. Le han ofrecido 2 años más hasta el 2026, pero rebajando sus emolumentos un 40% aproximadamente, lo que por ahora el tema lo para. Aunque, según hemos podido saber, Morata no vería con malos ojos esa opción de rebajarse hasta el 40% de su sueldo. Si no renueva, la solución para el club sería evidentemente traspasarlo este verano, puesto que le queda, como te he comentado, un año de contrato. Pero, por cierto, en Italia hoy la Gaceta dello Sport, en portada, habla de que Morata también estaría dispuesto a bajarse el salario para ir a la Juve, a pesar de que los turineses no jugarán Liga de Campeones la próxima temporada. Así que en esa diatriba está el delantero madrileño del Atlético de Madrid.
Y con Carrasco todavía incertidumbre, ¿no?
Sí, también cumple contrato el próximo 30 de junio del 2024, es decir, le queda una temporada más, pero hay un acuerdo con el FC Barcelona. Si el conjunto blaugrana paga 19 millones de euros, Carrasco jugará de blaugrana la próxima temporada. El belga anda enfadado con la directiva del Atlético de Madrid porque le prometieron una subida de ficha que nunca llegó y ha estado unos meses que se le notaba mucho, incluso cuando jugaba, que no andaba ni mucho menos feliz. Ahora las cosas han cambiado, veremos si el FC Barcelona ejerce esa opción. Si no lo hiciera, pues pasaría algo parecido a lo que sucede con Álvaro Morata, que se le intentaría renovar, ampliar contrato de nuevo otros 2 años más, y si no, pues evidentemente se le abriría la puerta para hacer algo de caja con el futbolista belga.
Gracias, Bonilla. En el caso del Rayo y del Getafe, lo primero que tienen que encontrar es entrenador. El Rayo porque se le ha marchado, y en el Getafe porque no sabemos si va a seguir o no Bordalás. A partir de ahí, bueno, pues ya también pueden empezar a confeccionar las plantillas, aunque movimiento hay. En el Getafe, Ricardo, además de nombres, colores.
Inspiradas en el Cerro de los Ángeles, el centro geográfico de la península ibérica y parte izquierda del escudo azulón. La novedad es que el emblema del Getafe estará en el centro de la camiseta. La primera equipación es azul marina clásica, la segunda roja con una cruz amarilla y la tercera gris. Juan Iglesias, Algovia y Santi García, un chico del filial, han sido las imágenes de este spot. A la venta estarán a partir del próximo sábado. En cuanto al mercado de fichajes, interesa Lucas Boyé, que es muy del agrado de José Bordalás. El Elche estaría dispuesto a negociar por 8 millones de euros, aunque el argentino tiene cláusula de 15 y contrato hasta 2024. También estaría muy cerca la llegada del Pacha Espino, que acaba contrato con el Cádiz y llegaría libre. Más ADN charrúa para un Getafe que ha contado con muchos uruguayos a lo largo de estos últimos años. Y en Rumanía aseguran que el Getafe ha realizado una oferta de 1 millón de euros por el central de la Ponferradina, Alexandru Pascalu, de 24 años, que también le gusta el Rayo Vallecano.
Va de remontadas esta noche en el Palacio. Claro que eso al Madrid esta temporada le empieza a parecer su hábitat natural. Hola, Blas.
¿Qué tal, Aranda? Muy buenas.
O sea que necesita ganar para llevar la serie empatada a una, porque si no vamos a empezar ya a ver al Partizan otra vez enfrente.
Dan ganas de pedir el 0-2 para volver a hacer historia, porque realmente nunca se ha levantado un 0-2 en semifinales de la Liga CB, lo que pasa que sería jugar con fuego, evidentemente,
sí.
Y lo natural de la serie es que el Madrid juegue mejor que el otro día, que minimice a Kyle Guy y compañía y pueda poner el empate a uno. A ver cómo está el Palacio a esta hora de la tarde, a falta de 1 hora y 6 minutos para el segundo combate. Adrián Méndez, muy buenas.
Muy buenas tardes, Blas. Todavía poco ambiente por aquí fuera del Palacio. Sabemos que la gente pues está apurando, además el tiempo que está amenazante ante la posible lluvia, pero seguro que habrá buen ambiente. El pasado martes casi 9.000 por aquí.
Seguro que alguno vacila, ¿no? Ahí tomando una cervecita, un vinito, un cafetito en la plaza de Felipe II. Bueno, si se ponen 0-2 estos, no pasa nada, que luego remontamos, ¿no?
Sí, evidentemente, la gente está con el orgullo bien arriba después de ganar la Euroliga y remontando ante Partizan, pero oye Blas, que empatar la serie no estaría nada mal, teniendo en cuenta que Juventud es un equipazo también, que viene con el engranaje a tope, con un Carlas Durán que además lo veíamos en el vestuario dando mensajes positivos y cuidado porque la peña es muy duro, lo demostró ganando aquí y además en el Olympique sabemos lo caliente que se pone la gente.
Hay una buena noticia, no sé si pensando en esta noche, a lo mejor a corto plazo, ¿no? En un tercer partido seguro, en una hipotética final, que Vince Poirier ya está más o menos recuperado y ese gemelo está apto para darle alguna rotación a Chus Mateo, ¿no?
Sí, anunciaba el lunes Chus Mateo en la rueda de prensa previa al partido que querían esperar un poco, no sé si por la derrota cosechada en la noche del martes, pero hace tan solo una hora y media se hacía oficial, activaban la ficha de Vince Poirier y daban de baja la de Alberto Abalde. Esto no significa, Blas, que Poirier vaya a jugar esta noche, está en disposición, todavía tenemos que esperar unos minutos a que introduzcan las licencias en la jornada virtual de la ACB, ver si Poirier está disponible y aún así ver si tiene minutos, pero primeras tomas de contacto después de pues prácticamente un mes de baja para el francés cuando parecía que era un solo golpe.
Bueno, si hablamos de un siete pies hay que convocar a otro, un tipo grande, antes lo era y ahora más. Iñaki de Miguel, muy buenas.
Buenas tardes, Blas.
¿Cómo se le para a Kyle Guy?
Joder, buena pregunta, ¿eh? Porque fíjate que el otro día, bueno, lo cierto es que el otro día en la primera parte, Hanga y Coser hicieron un buen trabajo sobre él. Lo que pasa es que, bueno, pues luego por el fruto de las faltas, el desgaste y demás, y bueno, que también el jugador se entonó con ese último triple, ya no hubo manera de pararle. Bueno, pues es una de las cuestiones del partido, ¿no? De las claves, el saber pararle, a ver qué plantea Chus Mateo, posiblemente salga de nuevo con Hanga con él, y lo más importante es que no entre partido, que no se caliente, ya vimos el otro día que cuando se calienta, incluso con el defensor encima punteando en el tiro, pues es capaz de levantarlo. Es un tirador letal.
No se concibe, Iñaki, otra cosa que no sea el 1-1, ¿no? El Madrid se tiene que poner las pilas y Juventud seguramente bajar un poquito el rendimiento colosal del otro día con una rotación un tanto escuálida, además.
Claro, a ver, el Madrid necesita que sumen más. Estuvo muy bien, como siempre, Tavares, estuvo bien Musa, pero echamos en falta mayor continuidad de los bases, de Chacho sobre todo, que tuvo algún destello, pero no ha sido el Chacho de los últimos partidos, ni tampoco lo ha sido Williams Goss. Más anotaciones, pero sobre todo, bueno, pues hay que parar, ¿no? 93 puntos encajados son muchos. A ver, Kyle Guy, que parece ser que, bueno, puede ser una buena actuación, pero ya lleva tres seguidas, con lo cual puede ser que la cuarta también llegue. Así que, bueno, si Kyle Guy anota, por lo menos hay que intentar parar al resto, ¿no? Que también hizo mucho daño ante Tomic. Bueno, es un equipo muy, muy compensado y que hace daño en todas las posiciones.
Gracias, Iñaki, gracias, Adrián. A las 8:30 lo contamos. Cerramos con una noticia, Aranda. Poirier se va a vestir, se queda fuera del roster en Diaye.
Pues se queda el joven. Cueto, hablando de jóvenes en Telemadrid, luego, ¿con qué vas?
Hola Nacho, hoy planteamos varias preguntas a Roberto Gómez en plató para conocer cómo está el mercado futbolístico de cara a la próxima temporada. ¿Fichará Kane por el Real Madrid? ¿Cuáles son las reacciones al fichaje de Bellingham y qué aportará al equipo blanco? ¿Renovará Morata? ¿Cambiará Carrasco el Atlético de Madrid por el Barça? ¿Qué pasará con Bordalás? Preguntas a las que esta noche a las 9:10 en Telemadrid vamos a responder con información de primera mano. Además, Griezmann ha elegido su mejor gol con la camiseta del Atlético y por supuesto veremos las imágenes de una leyenda del baloncesto que esta tarde ha estado aquí en Madrid. Pau.
Gracias, Juanma. Bueno, gracias a todos por este ratito de compañía. Sigue la información aquí en El Enfoque y a las 8:30 baloncesto. But it loses its thread.